Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este lunes 9 de diciembre del año 19, día festivo, por cierto, en varias comunidades de España. Si está usted escuchándonos y está de fiesta, pues eso que se lleva. En este fin de semana, que ha sido largo para algunos afortunados, porque empezaba el viernes con el Puente de la Constitución y hoy seguimos, o siguen algunos de puente, por la Inmaculada, celebración que se ha pasado al lunes. Pues como les decía, en este fin de semana largo, la estrella en los medios de comunicación sigue siendo, sin duda, una chica sueca de 16 años llamada Greta Thunberg. Después de su accidentada participación en la marcha del viernes y de su presencia el fin de semana durante la cumbre del clima, hoy Greta Thunberg ha aparecido de nuevo en el recinto ferial de Madrid para acompañar a unos jóvenes de varias partes del mundo. Como Greta tiene el monopolio de la atención mediática, otros eventos han tenido que cambiar de horario para no pasar desapercibidos, porque los 200 periodistas que estaban allí pendientes solo tenían ojos para lo que ocurría en la sala donde estaba esta chica. Ella misma se ha dado cuenta de cómo estaba eclipsando a todos los demás y hoy ha decidido que iba a hablar poco para ceder el protagonismo a sus acompañantes. Acompañantes, por ejemplo, como una chilena de 25 años llamada Ángela Valenzuela, que ha aprovechado su intervención para arremeter contra el gobierno de su país por, según ella, estar lavando su imagen con esta cumbre, que recuerden no se ha podido celebrar en Chile por la violencia callejera. Según ha dicho esta mañana la joven chilena, las protestas van a continuar contra el gobierno de Piñera porque no se puede defender el clima si no se defienden los derechos humanos. También ha acusado a la policía de violenta, la policía de su país, y abro comillas, contra el gobierno de Chile las protestas son por 30 años de gobiernos democráticos que no han conseguido protegernos. Lo que no ha explicado es por qué las protestas han llegado justo cuando ese gobierno democrático en Chile es conservador y no socialista. Quizá se entienda su posicionamiento cuando se escuche la frase que ha pronunciado en su charla. Ha dicho Ángela Valenzuela: nosotros en Chile, con el neoliberalismo, lo hemos visto claro. Parecen que unas vidas valen más que otras. Luego volveremos a esta frase de que unas vidas parece que valen más que otras. Pero después de esta joven chilena ha hablado una indígena estadounidense de 18 años llamada Rose Whippy, que se ha hecho famosa en su país por el activismo contra un oleoducto en Minnesota. Como su compañera anterior, Rose Whippy no solo ha hablado del asunto que les llevaba a esta cumbre. Según ha dicho, para resolver la crisis del clima hacen falta otras medidas como destruir la supremacía blanca. El sábado, Greta, su padre y su jefe de prensa se reunieron en una sala de la Universidad Complutense, donde acudió Greta de forma más o menos discreta, tratando de evitar las masificaciones que estaban sucediendo cuando la gente y los periodistas sabían dónde acudía. Así que se fue a la Complutense con otros activistas y se reunió con ellos en una habitación en la que solo había un cartel que decía: Latinoamérica vencerá al fascismo. Nuestro norte es el sur. Les cuento esto porque en el mundo del ecologismo hay de todo, porque es un movimiento transversal que abarca a millones de personas en todo el mundo. Hay gente de buena fe, gente realmente preocupada por el cuidado del planeta, y luego hay personas que no pueden resistir la tentación de ver también este asunto única y exclusivamente desde su particular prisma ideológico. En la mayoría de los casos, estas personas son de izquierdas, porque por norma general los políticos de derechas también temen posicionarse sobre este asunto de una forma sincera, incluso valiente, para no ser catalogados como unos seres horribles que no quieren dejarle un mundo mejor a sus hijos. Porque En este asunto también el debate ha llegado a un punto en el que no se divide más que en los buenos y los malos. Y como te metan donde los malos, ya de ahí no te sacan. Pero es curioso porque sobre este tema yo creo que hay más dudas que certezas. Yo tengo algunas cosas claras. Yo creo que el clima está cambiando. Yo creo que contaminar está mal. Y creo que cada uno en particular, y los países y los gobiernos en general, pueden hacer una serie de cosas que está en su mano, que está en nuestra mano, para evitar el deterioro del mundo que les tenemos que dejar a los que nos sobrevivan y en el que yo espero también vivir muchos años. Es verdad que estas certezas que les he dicho son cosas muy básicas, muy simples, pero es que, aparte de eso, yo tengo también muchas dudas. Pero ojo, dudas en un sentido y en otro de este debate en torno al clima, que es un debate cada vez menos racional y más visceral. Y como yo dudo, porque yo dudo, trato de informarme y busco datos y argumentos no solo desde un punto de vista, sino desde todos los puntos de vista. Es verdad que hay que tener cuidado porque lamentablemente, y esta es una de las claves de este debate, uno no sabe cuándo están tratando de colártela desde cada uno de los bandos cuando te aportan ciertos datos. Así que yo ahora les voy a dar unos datos para compartir con ustedes y cada vez que se lo dé, citaré la fuente y luego ustedes le otorgan la fiabilidad o credibilidad que les merezca la fuente. He buscado hoy cuál es el país más contaminante del mundo. Y les voy a dar la fuente que he utilizado para compartir con ustedes un ranking. Según ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, China es el país que más contamina en el mundo. En eso parece que no hay ninguna duda. Incluso parece que hay consenso científico en esto, donde poco consenso hay. China ocupa el primer lugar del ranking de país contaminador, con muchísima diferencia sobre el resto. Para que se hagan ustedes una idea, solo China emite el 30% de los gases contaminantes. Les cito otra fuente. Según la página sostenibilidad.com, únicamente en las 5 provincias chinas con más industria se emite más dióxido de carbono que en cualquier otro país del mundo. Una fuente más. Según el Global Carbon Project, financiado por Naciones Unidas, ni siquiera la suma de Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur, Canadá, Australia, Reino Unido y Francia, ni siquiera la suma de estos países unidos alcanzan las 9.800 toneladas de CO2 emitidas por China cada año. Es verdad que en China, dirá alguno, vive mucha gente. Así que he buscado la lista de países más contaminantes per cápita, es decir, teniendo en cuenta el número de población. Y vuelvo a recurrir al Global Carbon Project financiado por la ONU, porque también tiene un ranking para eso. Primero Qatar, después Curazao, luego Trinidad y Tobago, luego Kuwait, luego Emiratos Árabes, luego Bahrein, luego Nueva Caledonia, Arabia Saudí. Después de ver los países que más contaminan el aire, he buscado cuáles son los países más contaminados, es decir, donde las personas sufren mayor riesgo de salud medioambiental. Para esto he utilizado un informe de Greenpeace que publica Tiempo.com. Este informe de Greenpeace analiza las mediciones de partículas finas que son las que pueden penetrar en las vías respiratorias de las personas y provocarles graves problemas de salud. Empiezo el ranking de países que tienen más contaminado el aire que respiran sus habitantes. Bangladesh, Pakistán, India, Afganistán, Bahrein, Mongolia, Kuwait, Nepal, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Indonesia, China, Uganda, España no aparece hasta el puesto 62 del ranking y, por supuesto, con niveles muy alejados de los que les acabo de citar. Estados Unidos ocupa el puesto 65 y Suecia, la Suecia de Greta Thunberg, el 69. De muchos países africanos no se tienen datos porque ni siquiera se ha podido hacer el estudio. He buscado también el ranking por ciudades con peor calidad del aire por la contaminación. ¿Y saben qué? Que de las 30 primeras ciudades, 22 son indias. El resto son ciudades de China, de Pakistán o Bangladesh. La contaminación del aire exterior en estos lugares provoca la muerte prematura de más de 3 millones de personas cada año por enfermedades tan simples como cogerse una gripe. Y el último ranking que les he buscado para ustedes hoy nos lo deja un estudio del Centro Helmholtz para la Investigación Medioambiental, con sede en Leipzig, en Alemania. Lo publicó también una revista hace tiempo. Los 10 ríos con mayores cargas de plástico, que son responsables de alrededor del 90% de la entrada global de plástico en el mar. Un asunto también muy importante y muy recurrente cada vez que hablamos del cambio climático y del daño que hace el hombre al planeta. Los 10 ríos que más plástico echan al mar, concretamente, según este estudio alemán, el 90% de la contaminación de plástico en el mar. Les leo el ranking: el río Ganges, el Indo, el que conecta Pakistán con China, el Yangtze, China, el río Amarillo, China, el Amur, China y Rusia, el Hai, China, el río de las Perlas, China, el Mekong, China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam, el Nilo, el Níger. Les he dado todos estos datos de los países que más contaminan, los países más contaminados, las ciudades donde las personas mueren más por la contaminación y de los ríos que más contaminan con plástico a los océanos y los mares, para que cada vez que escuchen a los autonombrados portavoces de la causa climática, cada vez que les escuchen señalar con su dedo acusador solo a los países occidentales, cada vez que esta gente insulte solo a los dirigentes políticos del primer mundo, pregúntense por qué son tan indulgentes con los que mandan en esos otros países, en China, en Pakistán, en Qatar, en la India. Yo lo he pensado y no sé si es porque creen que las vidas de las personas que viven en estos países merecen menos la pena, o porque no se creen los datos de la ONU y de Greenpeace, o porque si uno cuenta esta parte de la realidad del clima, como que ya no se puede gritar con tanta fuerza eso de que el capitalismo mata. ¿Quién está matando a su población y por qué se van de rositas mientras se echa la bronca a los países donde se vive mejor? ¿Por qué no se pone el foco también en cómo cambiar lo que está pasando en el tercer mundo climático? ¿Por qué los titulares, las broncas y los insultos los dejamos solos para los del primer mundo climático? ¿Es que el tercer mundo climático nos importa menos o es que ir hasta allí ensucia? Este fin de semana, en la Marcha del Clima, por la cumbre celebrada en Madrid, el actor español Javier Bardem tomó la palabra desde el estrado para decir esto sobre dos políticos concretos.
Deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Desde ese, perdonad, esto es a nivel muy personal, estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta, eso también es personal, ese estúpido de Almeida, que quiere revertir... ¿Que quiere revertir Madrid Central?
Al día siguiente retiró lo de estúpido porque decía que le quitaba legitimidad a su crítica. Después de Javier Bardem, tomó la palabra Greta Thunberg. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que rodean al fenómeno mediático de esta adolescente sueca. Y es más, me preocupa las consecuencias que pudiera tener para ella en el futuro. Creo que el mensaje que se manda a los chavales con eso de que los viernes no hay que ir a clase es erróneo para los niños del primer mundo, pero sobre todo es humillante para los niños del tercer mundo climático, que desearían más que nada en este mundo poder dejar su trabajo en esas minas, en esas fábricas, en esos basureros contaminantes y acudir a una escuela tan limpia y saludable como las hay en Suecia, en España. Como dice Fran Cuesta, yo también creo que en vez de hacer huelga, estos chavales deberían ocupar su tiempo libre, no el viernes de clase, sino el fin de semana o vacaciones, en limpiar montes, ríos, playas y pedirles también a sus padres que les acompañen. O, por ejemplo, destinar parte de su paga a cuidar un bosque y no a tratar de comprarse el teléfono de última generación con el que luego posturear en Instagram. Pero dicho esto, y reconociendo que para mí es imposible lo de meterme en la cabeza de nadie, y menos en esta chica de 16 años, yo tengo la impresión de que al margen de lo que son y hagan sus padres, sus jefes de prensa, yo creo que Greta Thunberg se cree la causa que defiende. Y además trata de actuar en consecuencia. Así que antes de compartir estrado con una niña que para venir desde Estados Unidos se cruza el Atlántico en catamarán y tarda casi un mes en hacer el trayecto Virginia-Madrid, quizá habría que exigirle a sus acompañantes en ese estrado una serie de condiciones. Por ejemplo, no desplazarse ni en jet ni en primera clase si hay que viajar a Hollywood. No conducir un Ford Lincoln Navigator de más de 5 metros de largo con motor gasolina que consume 17 litros cada 100 kilómetros. No promocionar el consumismo con anuncios de las marcas más caras. No disfrutar del dinero ganado con la promoción de grandes cruceros en transatlánticos. Así que, con toda humildad, Javier Bardem, es tu vida la que a lo mejor habría que cambiar antes de decirles a los demás lo que tienen que hacer. Porque yo creo que así la crítica política tiene mucha más credibilidad.